Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 6 de enero de 2026. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Nacho Rivero, un emblema de la máquina cementera, sería el sacrificado para registrar a Miguel Borja. Bogus ya está en México y se le esperaba hoy en la Noria. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, Betito, buenas tardes. Qué gusto saludarte, estar contigo aquí en ESPN Radio Fórmula y decirle a la gente que se va mediante una canallada Nacho Rivero, después de haber rendido desde el día uno que llegó a Cruz Azul, y llegó gratis, 2 años jugó en Cruz Azul, los primeros 2 años, y luego pagaron menos de $2 millones por él al Tijuana, y hoy lo echan por la puerta de atrás.
Sí, está rudo, porque es un jugador muy identificado, muy querido, muy entregado a la causa cementera, un jugador muy versátil además en el terreno de juego, muy entregado. Correcto. Y tú, Marcelino, tienes un avance de esta información.
Saludos, Beto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Muchos movimientos en Cruz Azul. Por lo pronto, el polaco Mateusz Bogusz ya se ha presentado en la Noria para definir su futuro, mismo que todavía está en el aire. También les platicaremos acerca de Agustín Palavecino, que presentó sus exámenes físicos y médicos y es cuestión de detalles para que firme por 3 años con la máquina. Se van Farabelli, se van Nacho Rivero, los últimos que quedaban de alguna manera más identificados con Martín Anselmi. Volvemos contigo.
Gracias, Marce. Este martes espera la llegada de Luca Orellano, argentino, 25 años, extremo derecho, para jugar con el equipo de Rayados de Monterrey. Un refuerzo sudamericano para el equipo de Monterrey para el siguiente torneo. Y vamos contigo, Héctor Tello, con un avance de tu información.
Beto, buenas tardes, con el saludo afectuoso para todos. Llegó Luca Orellano, el segundo y último refuerzo de Rayados para este clausura 2026. Les contaremos los detalles acerca de esta operación, qué falta para poderse hacer el anuncio oficial y que, bueno, se integre a la disciplina del Monterrey. Los detalles un poco más adelante.
Gracias, Héctor. El Guadalajara vuelve a los entrenamientos. Mozo ya se fue al equipo del Pachuca. Eric Gutiérrez con opciones también para ir a ese equipo, al Pachuca. Y Diego Ibey, tú tienes un avance de la información.
Saludos, Beto, y a todos en la mesa desde la Perla Tapatía. En unos minutos más estaremos platicando de la actualidad del Club Deportivo Guadalajara. Inicia su preparación de cara a su debut en el Clausura 26. Asimismo, lo que se viene para Eric Gutiérrez, un nuevo club ya tocó puerta y las negociaciones van avanzadas para que arribe y reporte de esta manera al mediocampista mexicano, así como más detalles lo estaremos platicando.
Gracias, Diego. Y en América abrió las puertas de su entrenamiento en este martes. Y vamos contigo, León Lecanda, gusto en saludarte.
Gracias, Beto, un fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. Vamos a hablar enseguida de la segunda incorporación de las Águilas del América para este clausura 2026, luego de que esta mañana el club abriera el entrenamiento por espacio de 20 minutos a los medios de comunicación. Ya observamos a Rodrigo Dourado entrenando con el equipo azul crema. ¿Qué pasa con Igor Lichnowsky? ¿Qué sucede con Javairo Dilrosun? ¿Quiénes no entrenaron hoy? Todo esto y más enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Robert Morales, el paraguayo, es el nuevo deseo de Pumas en la delantera, mientras que Almendra y Kevin Gutiérrez, Héctor, han sido ya confirmados como nuevos jugadores del equipo Necaxa para el torneo que arranca el fin de semana.
Pues están todos los equipos moviéndose, Beto, haciendo cambios, contratando jugadores, trayendo refuerzos, dejando ir otros jugadores, sacando y metiendo de los grupos, y Necaxa que se va de esforzar, digamos, con la salida de Palavecino, porque es un jugador muy, muy importante, el más importante que tenía el equipo. Y viene Julián Carranza, que no le fue muy bien en Europa. Aquiles Zamora y Emilio Rodríguez, que mencionaste también. También va, aparece Raúl Martínez de Chivas, un central, también va a Necaxa. En fin, hay muchos movimientos. El fútbol de estufa, Beto, clásico.
Claro, clásico. Ya en la recta final de la semana previa al arranque del torneo, Palavecino ya está en la Ciudad de México para firmar con Cruz Azul. Vamos a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres anunciar?
anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
De regreso en esta tarde, ESPN Radio Fórmula. Javier Trejo Garay, buenas tardes.
Querido Beto, ¿cómo estás? Querido Héctor, qué gusto saludarles. Buen arranque de año, muchas felicidades para ti.
Igualmente, Javi.
Todos aquellos que nos hacen el favor de escucharnos. Muchos temas, desde luego, de sobre la mesa, el inminente inicio de Clausura 2025. Y, por supuesto, como aficionado primero y como gente que se dedica a la NFL, cierta nostalgia porque ha terminado ya la temporada regular. Pero viene lo mejor, y de ello, por supuesto, también habrá que hablar durante toda esta semana, porque viene ya el fin de semana del Wild Card, en la mejor liga del mundo.
Una de las grandes voces del periodismo deportivo en este país, Javi. Oye, te recomiendo mucho el documental de Netflix de Elway.
De Elway, ya lo vi.
Buenísimo.
Ya lo vi.
Muy humano, conmovedor. Muy bien conmovedor, tejido, muy bien editado.
Conmovedor, de verdad es que...
Buen documental.
Y además me parece inspirador también, ¿no? Por
inspirador.
La forma en que trabajó, lo que sufrió, lo que vivió para poder llegar hasta donde llegó. No fue fácil conseguir dos Super Bowls, claro.
Totalmente de acuerdo, después de perder tres por paliza. Exacto. Con los Broncos de Denver. Marcelino Fernández, tú tienes la información de una traición.
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula en Cruz Azul. Este día se ha confirmado ya la salida de Ignacio Rivero, que va a ir a Tijuana, un futbolista que estuvo en el club casi 6 años, capitán, el referente, uno de los referentes que quedaban de la novena copa, del noveno trofeo de liga que ganaron en el 2021, capitán también ahora recientemente en la CONCACAF Champions Cup, y en una medida que se le da una lectura de un golpe de timón dentro del vestidor para darle completamente el control a Nicolás Larcamón, se ha decidido la salida de Ignacio Rivero, también por la necesidad que tiene Cruz Azul de liberar plazas de extranjero. Se esperaba que para estas horas ya se hubiera resuelto también la situación de Lorenzo Farabelli, con lo cual tendrían los cupos para registrar a Miguel Borja y Agustín Palavecino. Sin embargo, lo de Farabelli se ha trabado un poco porque el Cruz Azul pretende vender a Necaxa al futbolista argentino, pero los Rayos, al ser un futbolista mayor de 30 años, solo está dispuesto a aceptarlo en préstamo, por lo tanto ahí se ha trabado un poquito la situación, aunque continúan las negociaciones. Por lo pronto, Borja Palavecino presentó este día los exámenes físicos y médicos y se espera que en el transcurso de la tarde pueda realizar la firma de contrato, que sería por 3 años, y una vez que se resuelva el tema de Farabelli y del propio Nacho Rivero, que el día de mañana ya se presentaría en Tijuana, pues hacer los trámites ante la federación para que puedan quedar los dos registros.
Hola, ¿cómo estás, Marce? Te saludo con mucho gusto. Oye, Marce, pues tan se confirma la información que nos das de Rivero, que el Loco Abreu en Enfocados ya lo tiene para viajar mañana, entrenar el jueves con el equipo algo de fútbol, me imagino que en la parte táctica, y ponerlo contra el América el viernes, o sea, así de rápido y está. Y el Loco Abreu contentísimo con la llegada de Rivero, pero los que lo están lamentando son el mismo Rivero, que como profesional va a ir a entregarse a Tijuana, igual que lo hizo en Cruz Azul, porque claro, es un profesional a carta cabal, y este jugador le va a hacer muchísima falta al grupo de Cruz Azul, más que al equipo. Yo digo que al grupo adentro del vestidor, era un líder súper positivo, era un líder que los jugadores, todos los compañeros lo quieren y lo respetan, que son dos cosas muy difíciles, claro, de ganar en un grupo humano, que te quieran y te respeten, ¿no?
Sí, una baja muy sensible para Cruz Azul, Héctor, en el aspecto futbolístico, que era un todoterreno dentro de la cancha. Podía cumplir funciones de contención, de doble contención, de carrilero, llegó a jugar de enganche como segunda punta, llegó a jugar incluso con Martín Anselmi como líbero en la defensa central para tener una salida clara con el balón, y además el liderazgo que ejercía sobre los compañeros, pero el movimiento está claramente enfocado a que el Larcamón pueda tener el control absoluto del vestidor, y para Tijuana es una incorporación de mucho valor, porque ya lo decías, ¿no? En la entrevista en Enfocados de el Loco Abreu decía, bueno, lo tengo contemplado para medio campo, tiene ahí al lado a Gilberto Mora, alguien que también puede servir para continuar con la formación del joven mexicano. Entonces es un, para Tijuana es un ganar-ganar, gana un futbolista en buen momento que se podía pensar le daba mínimo 1 o 2 años más, y siendo lo profesional que es, con lo que se cuida, pues pensaríamos que a buen rendimiento, ¿no? Sí, sí me parece que es un movimiento en el que Cruz Azul sale perdiendo, veremos qué es lo que sucede al final, pero es una apuesta muy arriesgada desprenderte de un jugador tan identificado con la institución en un proyecto que es cierto, es nuevo, que se le quiere dar el valor y el respaldo al entrenador, pero que no deja de ser un movimiento muy arriesgado para Cruz Azul, en el que quien sale ganando es completamente Tijuana, y el Loco Abreu así lo manifestaba en el Focados.
Como arriesgada la también la salida también de Vicente Sánchez y la llegada de Nicolás Dalcamón, y que por lo que vimos no funcionó. ¿Cómo estás, Marce? Te saludo con mucho gusto. Sí, es un tema del cual habrá que pedirle cuenta si es que las cosas no funcionan tanto al Dalcamón como Iván Alonso por estos movimientos. Le han entregado las llaves de la casa a Iván Alonso, y tendrá que responder sí o sí, porque después del fracaso del pasado torneo, pues evidentemente las cosas no han quedado muy a gusto al interior de Cruz Azul. Yo quisiera preguntarte, Marce, por el caso de Mateus Bogus. Yo sé que ya el día de ayer ya se presentó después de una semana de ausencia, de la rebeldía del polaco, y es posible, es viable, entendiendo que los movimientos de Cruz Azul aparentemente apuntan a otro lado, de una posible salida de regreso al mercado europeo, pensando que él mismo parecería que ya no quiere estar en México. Marce, te saludo con mucho gusto.
Saludos, Javier, el gusto es mío. Todo parece encaminado a que se daría su regreso a la MLS. Ya hubo incluso una oferta formal por parte de el Houston Dynamo, la cual no ha sido satisfactoria para la directiva de Cruz Azul, que quiere recuperar en la medida de lo posible la inversión que se hizo hace un año por el jugador polaco. En Europa, pocas posibilidades de que Bogus pueda ir, pero en el fútbol estadounidense tiene mercado, es bien visto, se recuerda su paso por el Los Ángeles FC, y es ahí en donde es más posible que pueda acabar. Lo que no quiso Cruz Azul fue hacer un movimiento rápido, desesperado, que le hiciera perder valor de mercado al polaco, y por lo tanto están aguantando para tratar de que la pérdida no sea tan grande. Además de que en la MLS, pues el mercado está prácticamente abierto, claro, hasta el mes de abril. Entonces, no es tan sencillo, y por eso mantienen a Bogus, ¿no? Para tratar de ganar tiempo y no perder tanto en lo económico.
Oye, Marce, ¿para cuándo está programada la firma de Palavecino? Y te preguntaría también si Borja podría debutar el fin de semana.
Lo de Palavecino es en cuanto ya se completen los exámenes físicos y médicos y que sean satisfactorios. En ese momento se realizará la firma por 3 años. Es una operación separada a lo de Farabelli, por lo tanto no el entorpecimiento de la negociación por el tema de Farabelli no afectaría la incorporación de Palavecino al Cruz Azul, y lo de Borja sí también podría estar para el fin de semana. Todo depende de que puedan completarse los trámites de registro, las bajas de Farabelli y el propio Nacho Rivero. La de Rivero pues ya es un hecho, la de Farabelli se tiene que arreglar el asunto con Necaxa, y las altas, ¿no?, de Borja y de el propio Palavecino para que puedan estar disponibles. La intención de Cruz Azul es que estén para el fin de semana contra León.
Oye, Marce, ¿cómo toma la afición cementera esta intempestiva salida, este recorte de Rivero?
No les agrada del todo, no están contentos, no están convencidos. Era su capitán, era un futbolista que además al salir de la Noria se tomaba el tiempo para convivir con la afición, que siempre te daba el espacio. Entonces es alguien muy querido también por la afición. Pues no lo toman de la mejor forma, no están obviamente contentos, conformes, pero de alguna manera dan el beneficio de la duda, y si a cambio tienen algún título, que es el de liga, el que están buscando, el que necesitan, pues seguramente todo se apaciguaría, ¿no? Pero dependerá mucho del desempeño de Cruz Azul en el semestre, con la doble competencia con CONCACAF CONCACAF y Liga mezclados, dependiendo del desempeño, se irá olvidando la situación de Rivero o se fortalecerá la idea de que no debía haber salido.
Marcelino, muchas gracias por la información.
Saludos, Heriberto, hasta luego.
Igualmente, buenas tardes, sobre todo porque hay tanta rotación, tanto cambio de camisetas.
Sí, claro.
Que el tener a un jugador tan emblemático, tan arraigado, tan establecido con una causa, pues resultaba algo diferente, pero ahora se va, lamentablemente, por una decisión de la directiva de Cruz Azul.
Yo sé qué tanto la directiva y qué tanto el Arcamón, Beto, porque por lo que yo sé del peso que tenía él dentro del plantel, dentro del grupo, dentro del vestidor, ahí había un poquito de contrapeso con el técnico, ¿no? Cuando un jugador toma el control del grupo, uh-huh, pues finalmente el técnico sabe que hay un contrapeso y lo que quería era, Larcamón quiere el control total del vestidor.
Vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida. Huerta, Trejo Garay y Murrieta para escuchar a El Loco Abreu.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso en esta tarde de martes, 6 de enero. Aquí en ESPN Radio Fórmula vamos a escuchar un fragmento de la entrevista que nos concedió Sebastián El Loco Abreu, el técnico del equipo de Tijuana que recibe al América este viernes a las 9 de la noche en la cancha de Tijuana en la fecha 1 del torneo.
¿En qué posición piensas poner a un jugador tan versátil, tan polivalente como es tu paisano Rivero?
Bueno, bien como dijiste, Nacho puede jugar de doble cinco, puede jugar de lateral, puede jugar de extremo. Esa es una de las virtudes que él tiene. Pero bueno, en este caso nosotros lo visualizamos para que juegue en el medio campo, que nos pueda dar esa conexión entre la defensa y el ataque, aparte de todo lo que él genera de su liderazgo. No en vano era uno de los capitanes de Cruz Azul. Y su trayectoria y conocimiento al club, conocimiento a lo que es todo el mundo cholos, nos dio la tranquilidad de que ante la posibilidad de que él pudiera venir, no dudar y rápidamente se pudiera hacer todo.
¿Cuándo llega a Tijuana tu paisano, Sebas?
Mañana está para el entrenamiento del miércoles, hacer el táctico, el jueves balón parado y que ya esté en condiciones de poder estar en el plantel para jugar contra América.
También hablábamos con el Loco sobre Mora, que él dice que ya es titular en la selección mexicana y que entonces pues hay que darle continuidad a esa condición de titular, a esa titularidad de un jugador virtuoso, un jugador con muy buen toque, con muy buen pie, muy inteligente, muy técnico, muy tiempista, que parece un experimentado jugador cuando en realidad es un principiante que está bajo la tutela de Loco Abreu ahí en el equipo de Tijuana.
Una vez nos dijo, ¿te acuerdas, Eduardo Arce, Beto? Nos dijo que es un jugador de 40 años en un cuerpo de 17, ¿no? Ese es Gilberto Mora.
Eso.
Sí. Y el Loco Abreu lo ha protegido muy bien. A mí me cae re bien el Loco Abreu, no sé usted.
Sí, muy bien. Te lo vacilaste hoy
sí,
en el.
Sí, pues estaba muy serio. Estaba muy serio, Beto.
Sí, sí, sí.
Y es la primera vez que
es
yo.
Es muy desparpajado.
La primera vez que yo estoy en un lugar para entrevistarlo. La primera vez, mira.
No me te había tocado, sí.
Me tocó cuando Cruz Azul los echó Billy Álvarez a todos. Él era uno de los extranjeros claro, que corrieron. Ahí me tocó también entrevistarlo.
Que Almaguer se solidarizó
sí,
con él.
Fue el único mexicano que renunció también. Uh-huh. Pero esa vez me tocó, pero pues se acuerdan y se acuerdan, ¿no? Pero fíjate que cada que lo oigo hablar en una entrevista, me alegra que es un tipo que defiende valores del fútbol.
Sí, sí.
Del
sí,
fútbol
sí,
por
sí.
El fútbol mismo, ¿no? Y ha protegido muy bien, ha llevado muy bien yo creo que a Gil Mora, lo mejor que le pudo haber pasado es encontrarse en la vida con alguien como el Loco Abreu, de tanto recorrido en el mundo del fútbol, jugó en más de 20 equipos, y tiene en todos lados fue goleador, Beto, en todos lados fue una gran sí, figura, sí. Mundialista, gran figura con Uruguay, campeón goleador en México varias veces, con Dorados, con Cruz Azul, campeón goleador.
Monterrey también.
Sí. No, Abreu es de los goleadores que han estado en el fútbol mexicano, Es un tipo a todo dar, a mí me cae re bien.
A todo dar, muy alivianado. ¿Quién era el entrenador de Cruz Azul cuando echaron a todos, te acuerdas?
Híjole, no me acuerdo, no sé si era... ¿Era
Mario? Ah, caray.
¿Quién? ¿Era Mario o era el flaco Tena?
A ver, ahora lo checamos. Ahorita oye, checamos. Pero un hombre muy, muy suelto, Javi, y creo que tiene una larga trayectoria por delante, si es que los resultados,
sí, claro.
Claro, le favorecen ahí en Tijuana, ¿no?
Sí, a mí me gusta mucho también la personalidad del Loco Abreu, que el mote, para quien no lo conoce, podría sugerir que
es un loco muy cuerdo, ¿eh?
Exacto, es un loco cuerdo, tal cual. Es un tipo inteligente, es un tipo que entiende muy bien el fútbol, que lo explica muy bien. Y como bien dices, Héctor, creo que la llegada de Gilberto Mora con un técnico como él le vendrá muy bien a él y, por supuesto, para el equipo. Me gusta la personalidad de el Loco y creo que le viene bien al fútbol mexicano un técnico como él, que además conoce muy bien el fútbol mexicano.
Por supuesto, la jornada 1 arranca con Mazatlán Juárez, Atlas Puebla y Tijuana América el próximo viernes. Y León Lecanda tiene información del conjunto del América y una duda que teníamos por acá. León, gusto en saludarte.
Sí, Mario Carrillo era el director técnico.
Era Mario, mira.
Sí, lo despiden y bueno, después viene toda esta rescisión de contratos y se van muchos de los jugadores, pero qué buenas anécdotas contaban ahí con el Loco Abreu en Enfocados, Beto, un hombre de fútbol.
¿Ya habías debutado de reportero, Huerta? León, tú en esa época, no, ¿verdad?
No, yo empecé...
Todavía no, ¿verdad? Estabas más chavo.
Sí, es que
yo viví en Guadalajara y de Guadalajara me trajo la revista Proceso para cubrir todo este incidente y el reportaje de Proceso de esa semana yo lo hice.
Ya te quedaste aquí, me quiero, Héctor.
Nomás venía de Guadalajara acá, de paso, y ya me quedé 21 años aquí.
Nada más.
Ok, no, pero tengo buena memoria de León.
Que te quedes muchos años más.
No me eches la maldición, ya me quiero ir a Guadalajara.
No te hagas el remolón.
Ya me quiero ir a Guadalajara, yo ya quiero ir a mi tierra.
Sí, oye.
Oye, León Carrillo, entonces, León.
Oye, León, ¿y sabes tú si el América tiene intenciones de traer algún jugador más? ¿Tienes tu idea si el plan de ellos es un centro delantero, un defensa central más o alguien más en el campo?
Sí, mira, qué buena pregunta, Héctor. Hoy se confirma la llegada, el regreso de Fernando Tapia. Es un arquero surgido de las fuerzas básicas de América que lo hizo muy bien con Querétaro, que tuvo además buenos partidos cuando le tocó reemplazar pocos, ¿no?, a Nahuel Guzmán en Tigres, y América lo ha recomprado. Y creo que es relevante mencionarlo porque, primero, es un arquero mexicano joven, tiene 24 años, pero segundo, no solamente yo lo veo como una apuesta a corto plazo del club, creo que están pensando no solo en el momento en el que Luis Ángel Malagón se vaya durante la liguilla a la concentración con la Selección Nacional de México y que Tapia pueda ser un resguardo de Rodolfo Cota. Yo más bien lo vería como a futuro, que el ciclo de Cota concluye relativamente pronto y que sea Tapia el que le pelee la titularidad a futuro al mismo Malagón.
Sí.
Entonces, por ahí lo podríamos ya considerar como la segunda incorporación de esta temporada, después de la de Rodrigo Dourado, hoy estuvimos en el Nido, y siguen buscando un lateral, definitivamente un lateral derecho, pero se les cayó lo de Brian García. El Guamerucito se queda en Pachuca, no hubo un acuerdo entre las tres partes porque era Toluca, Pachuca el que lo tiene hoy por hoy, Toluca pertenece el pase y América el que lo quería, pues seguirán buscando esa posición y depende en buena medida la salida de Víctor Dávila para que puedan traer un jugador en ataque. Sigue siendo Emiliano Gómez, el del Puebla, el uruguayo, una de las posibilidades, uno de los objetos del deseo para América, pero también depende mucho de las salidas, porque hoy por hoy tienen 11 extranjeros, los dos no van a ser registrados. Jairo Dil Rosum, que sigue cobrando su salario, ahí está entrenando con la sub-20, no juega, pero el neerlandés sigue ahí en Cuapa, y el otro es Ivo Lignowski, que hoy estaba entrenando con el primer equipo, pero él sabe que no va a jugar.
Oye, Leo, te saludo con mucho gusto preguntarte, justo a propósito de Víctor Dávila. Sé que tiene contrato hasta diciembre de este 2026, ¿no? Si no hay todavía una oferta, no hay alguna propuesta, entiendo que la salida de Lipnowski parecería que está más cerca o es más probable que la de Víctor Dávila, que si no le encuentran por el salario, el alto salario que percibe, salida, pues tendrán que aguantarlo. ¿Cómo, mi querido León?
Sí, Sí, así tendrá que ser, y sobre todo por lo que yo decía. O sea, al tener 11 jugadores extranjeros, América solo puede registrar a 9 en el reglamento.
Claro.
Entonces ahí hay dos que están en Coapa, tienen un contrato y tienen salario íntegro, se les está pagando. Estoy hablando de Dilrosun y Lichnowsky. Pero si América quiere traer otro más, por fuerza tiene que haber una salida. Esa sería la de Dávila. Y esto, bueno, desde luego todavía está en el plano de los supuestos, ¿no? De lo que queda del mercado de pases, aproximadamente un mes. Aunque pues se van acabando las opciones en el verano, ¿no? Porque es en el invierno, claro. ¿No? Porque es la época flaca de transferencias, pero también es como esa fruta, ¿no? Que llegas al mercado y de repente se te hizo tarde y pues ya cuando llegas a lo mejor ya está medio mayugada o ya no encuentras lo que quieres, ¿no?
Claro, claro, claro. Me encantó la comparación, mi querido León.
La analogía, ¿no?
Ajá. Totalmente. Oye, León, Martín, pues ya no es noticia que está lesionado.
Sí, a ver, Beto, pues otra vez, ¿no? Henry Martín jugó unos minutos en la liguilla, América quedó fuera en los cuartos de final contra Monterrey, venía de muchos meses inactivo desde septiembre, ¿no? Y apenas tuvo 15 minutos en la fase final. Todo apuntaba, porque así inició la pretemporada, entrenando con el equipo, que pues ya tendríamos a Henry Martín listo para arrancar ese torneo, Beto. Sin embargo, en el partido de preparación que tuvo América, que fue contra Puebla el 30 de diciembre, Martín no jugó. Y hoy, en el entrenamiento abierto, el primero que abrió América desde que reportó a mediados de diciembre en pretemporada, o sea, trabajó a puertas cerradas 3 semanas, hoy Henry Martín no estaba con el grupo, estaba en fisioterapia, trabajando en el gimnasio junto a otros elementos. Automáticamente, al quedar 2 días y medio para el partido contra Tijuana, pues están en duda, Beto. Ese es el tema.
León, volveremos contigo para una última pregunta sobre Dourado, si nos permites después de este corte comercial.
Claro que sí.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso con León Lecanda en esta tarde, León, para preguntarte si Dourado está en condiciones de debutar frente al equipo de Tijuana el próximo viernes.
Sí, Beto, de hecho está considerado en los registros para el día jueves. Justo hablábamos antes del corte de que América no va a inscribir ni a Igor Lichnowsky ni a Jairo Dilrosun para abrir la plaza del brasileño Dourado y los otros 8 jugadores no formados en México que ya tenía el torneo pasado. Entonces sí, está considerado, entrenó al parejo hoy, así lo ha hecho el día de ayer y el domingo, que fue su primer entrenamiento, y apunta el refuerzo brasileño a tener sus primeros minutos contra Tijuana. Y solo agregar lo que nos ganó antes del corte, Beto, además de Henry Martín, hoy no entrenaron ni Alejandro Sendejas, ni Eric Sánchez, uy, ni Isaías Violante. Entonces ellos 4 trabajaron en el gimnasio, hicieron fisioterapia, pero no en cancha. Entonces yo por eso decía, al quedar solo las prácticas de miércoles y jueves antes del partido de Tijuana el viernes, pues ya están en duda los 4 para iniciar el torneo.
¿Y a Dourado lo ves como titular indiscutible durante el torneo?
Yo creo que sí, Beto, en principio. A ver, como todo, tiene que llegar a ganarse el puesto, pero me parece que, sobre todo ante la salida de Ginóbili y la baja de juego de Kevin Álvarez, por ahí Israel Reyes podrá regresar a sus funciones en defensa, alguno de los huecos, ya sea en la defensa central o como lateral derecho, y eso le abre la posibilidad a Dourado de que juegue como el volante de contención, darle más libertad tanto a Chiquito Sánchez como a Álvaro Fidalgo, y tener ya de respaldos de esa media de contención en la banca a Alan Cervantes y a Jonathan Dos Santos.
Correcto, León, muchas gracias por la información.
Muy buenas tardes, saludos a todos.
Igualmente, buenas tardes, decía Loco Abreu Javi, que va a esperar a un equipo competitivo, a un gran equipo de fútbol como es el América, Dourado ahora en la media cancha del América, en la recuperación, en la contención, un volante defensivo, cumplidor, un jugador que lo hace muy bien, que conoce el entrenador, claro. Y es un buen partido para arrancar el torneo el próximo viernes ahí en la frontera.
Sí, me parece que sí, Beto, y a propósito de la llegada de Dourado y el conocimiento que tiene André Jardine, lo veíamos muy contento, ¿no? A Jardine por haber logrado traer a su paisano, que seguramente podrá aportar no muchos movimientos en el América, como lo hemos comentado. Me llama la atención, lo de Henry Martin, tristemente no me llama tanto la atención, porque parecería que es un tema recurrente, sí. Es como el día de la marmota, ¿no? Te levantas un día y sigue lesionado, pasan dos semanas, sigue lesionado, lamentablemente, Henry Martin, que no sé en qué nivel y no sé si algún día lo recuperaremos al 100%, pero las bajas que tiene, además de esta, el América para este partido es muy temprano. Es decir, entendiendo que se puede lesionar un jugador en el entrenamiento, me parece que arrancar el torneo con tantos lesionados, pues evidentemente no es lo ideal, y no sé si también es una falta de trabajo del cuerpo de médico y también de la preparación física del equipo, ¿no?
Claro, eso también puede tener que ver. Y decía Abreu, ironizaba Héctor cuando gana o cuando pierde con respecto al factor de la cancha, sí. De la cancha sintética que tiene el equipo de Tijuana para recibir al América este viernes.
Sí, dice que le echan la culpa si pierden. Sí. Y
como
igual
si fuera
que
de arena.
Y nadie dice nada cuando viene a la altura de la Ciudad de México, sí. El Tijuana a nivel de cancha, a nivel de mar, y no dice nada, fue por la altura que le afectó, ¿verdad?
Claro.
Sí, es cierto. Siempre se habla de la cancha de Tijuana, pero jugó 11 partidos el torneo pasado, incluyendo uno de cuartos de final contra Tigres, que le ganó 3-0, pero Tijuana no perdió ningún partido. El torneo pasado, sí, cierto, 11 cierto. Partidos de local, cierto. Mantuvo lo invicto, y creo que este año, si, y también se lo preguntábamos, ¿no? Que tiene que un equipo como Tijuana hacer fortaleza en casa para poder aspirar a calificar, porque ahora hay 8 calificados directos. Él dijo, ¿no? El margen de error ahora es menor.
Claro, porque no, tú le decías que no perdió en todo el torneo anterior como local.
11 partidos.
11 partidos, no perdió ningún partido.
Ni un partido.
Sí, el equipo de Tijuana. Sí. Mientras tanto, en Monterrey llega Luca Orellano, argentino, 25 años, extremo derecho. Y tú, Héctor Tello, tienes la información. Gusto en saludarte.
Hola Beto, buenas tardes. Saludo afectuoso para todos. Aterrizó este mediodía acá en la Sultana del Norte Luca Orellano, el segundo y último refuerzo de Rayados para este Clausura 2026. Extremo argentino de 25 años, procedente del FC Cincinnati, de la MLS, que está por mandar la última parte de la papelería, ese intercambio de documentos para poder anunciar ya esta transferencia, un jugador que tiene condiciones distintas a los que cuenta Domènec Torrent en su plantel, un jugador de mayor picardía, que le gusta el 1-1, que tiene ida y vuelta, sus extremos quizás no tienen tanto regreso a la defensiva, este chico sí tiene mayor despliegue físico, así es que sumará condiciones importantes para el Monterrey. Sus representantes, un viejo conocido del fútbol mexicano, del fútbol regio, Gastón Fernández, Gerardo Pereira, también lo acompañaron para el inicio de esta nueva aventura. Va a ser sometido a pruebas físicas y médicas el día de mañana. Voló 10 horas de Buenos Aires a Houston, aterrizó en la ciudad espacial, después tomó un vuelo para acá, para la Sultana del Norte, así es que viene con algo de cansancio. Ya el día de mañana, los últimos trámites para cerrar su operación y convertirse en jugador de los Rayados. Regreso con ustedes. Buenas tardes.
Héctor, muchas gracias por la información. Orellano es el refuerzo del equipo de Monterrey y un equipo que también Javi está obligado siempre a ser campeón. Torrent no lo ha logrado con el equipo de Rayados de Monterrey. Se fue ya Sergio Ramos y vamos a ver si Monterrey puede por fin ser campeón en el siguiente torneo.
Es asignatura pendiente y no es cualquier cosa para un equipo como Rayados de Monterrey, que es de los equipos que invierte cada año, que invierte fuerte, que trae figuras como la que tuvo recientemente con Sergio Ramos, pero que no acaba de trascender, no acaba de dar este paso. Si comparamos los dos equipos de la zona conurbada de Monterrey, entendiendo San Nicolás de los Garza y los Tigres, este equipo de Rayados de Monterrey ha estado incluso por debajo del rendimiento del equipo de Tigres. Así que sí le urge. La inversión que se hace año con año es fuerte y la respuesta tiene que ser a ese nivel. No puedes conformarte solamente con llegar a una liguilla y acabar perdiendo en una etapa semifinal, ¿no? O en una final eventualmente.
Sí. Y Tigres, como no haciendo ruido, pues en los últimos 2 años y medio lleva 3 finales.
Sí.
La que jugó con Chivas, que le ganó allá en Guadalajara. Ajá. Luego el siguiente torneo también con Siboldi de técnico contra el América, que le expulsaron a 3 aquí, que pues, el árbitro estuvo fatal ese día. Y luego también esta otra que perdió ahora con Toluca.
Toluca, claro.
O sea, sí, Tigres, quieras o no, se ha metido ahí en las finales. El Monterrey, en cambio, desde que estuvo Mohamed no ha sido campeón ya. Sí. Y llegó a una final con De Michelis nada más.
Exactamente, con De Michelis. El equipo del Guadalajara, mientras tanto, regresa al trabajo de cara al torneo. Sepúlveda ha jugado como titular antes del arranque de la campaña. Una buena competencia interesante con la Hormiga para este próximo torneo. Y vamos con Diego Ibey. Diego, mucho gusto en saludarte en Guadalajara.
Saludos, Beto, y a todos en la mesa desde la Perla Tapatía con información de las Chivas Rayadas del Guadalajara. El conjunto rojiblanco inicia este día martes la semana de preparación de cara a su debut ante los Tuzos de Pachuca el próximo sábado en el Estadio Akron. Optimismo y confianza está presente en el plantel de Gabriel Milito. Sin embargo, en la directiva el tema central es solucionar el caso de los transferibles y en el tema de Eric Gutiérrez, el mediocampista, ya tiene negociaciones avanzadas para llegar con el conjunto hidalguense, los Tuzos del Pachuca. Lo que nos han confirmado fuentes internas es que el conjunto hidalguense busca que el rebaño sagrado cubra el 50% de su salario durante un año, este lapso que estará llegando el mediocampista como préstamo con opción de compra y a esperar lo que surja después de 2 semestres para que se determine si hacen válida esta decisión. Por otro lado, el caso de Alan Pulido, clubes no han mostrado interés concreto por el delantero mexicano, sobre todo por el principal factor que es la alta nómina que percibe este ariete. Por otro lado, Teun Wilke en los próximos días estará arribando en Bogotá, Colombia para reportar con Fortaleza, club con el que se llegó a un acuerdo. También estará militando por un año en calidad de préstamo con opción de compra y de esta manera pues la directiva rojiblanca está en desahogo de salarios. El que resta es Alan Pulido, quien ya lo comentábamos, así que el conjunto rojiblanco prepara los siguientes días para debutar ante los Tuzos del Pachuca. Es la información que tenemos desde Guadalajara.
Diego, muchas gracias por la información. El Guadalajara, Héctor, buscando el título con una liguilla que viene por delante del siguiente torneo.
Sí.
Muy extranjerizada, prácticamente un dominio de extranjeros y el Guadalajara, vamos a ver qué tal la libra ante equipos que van a echar adelante todo el armamento fuereño para buscar el título en este primer torneo de 2026.
Sí, imagínate que Cruz Azul se enfrente en una final a Chivas con 9 extranjeros, que jueguen Kevin Mier, Dita, Piovi, ¿quién más te gusta de los que están ahorita todavía?
Sí, Rotondi.
Rotondi,
Fernández.
Bogus mismo, el Toro Fernández, Miguel Borja, Palavecino.
Palavecino
y Paradela. Esos 9 de titulares. Sí. Y lo completas con, ¿qué te gusta? Con Lucas Romero y con Omar Campos.
Sí.
Y completas ahí el equipo y... Imagina, no Jeremy Márquez, Jeremy Márquez y Lucas Romero.
Márquez.
2 mexicanos nomás.
Sí.
Imagínate, Beto. O sea, ¿qué posibilidades tiene un equipo mexicano de enfrentar a un rival con 9 extranjeros del tamaño de los que tiene Cruz Azul? Igual cualquiera, Monterrey también, claro, que tiene extranjeros. ¿No renegaba el auxiliar de Torreón, Beto, en una rueda de prensa de que, tenemos 7 extranjeros, no puedo meter a los 9 extranjeros, tengo que meter 4 mexicanos, ¿verdad?
Sí, sí.
O sea, como una maldición la tenía. Porque el reglamento me obliga, dijo, ¿no?
Sí, hazme el favor.
Sí,
imagínate que yo la pueda meter los 9 y 2 mexicanos.
Sí, sí, sí.
Ahora, un torneo sui generis este también porque la liguilla se va a disputar sin seleccionados, ¿no?
Sí, por eso.
Y también eso es un tema.
Porque a Chivas, encima de que los demás rivales van a poder jugar con 9 extranjeros,
ajá,
ellos no van a jugar con seleccionados, aparte de eso.
Exacto.
Y el tal Arrangel, por ejemplo, el titular es de un nivel muy diferente al suplente. O sea, Wally ni se acerca a. Y en el caso del América, por ejemplo, Cota,
pues sí puede jugar, claro, una final sin problema, claro, por claro, Malagón. Claro. Cota ya tiene mucha experiencia jugando finales y todo.
Finales incluso.
Sí, sí, claro. es complicado lo que le va a pasar a Guadalajara. Yo creo que sí hay mejoría, Beto. El equipo se ha mejorado mucho. Milito ya entendió más bien la liga y todo, pero no creo que le alcance para ser campeón. Todavía.
En la Supercopa, Barcelona va a jugar mañana contra el Athletic de Bilbao a las 2 de la tarde, tiempo del Centro de México. El jueves, Atlético de Madrid contra el Real Madrid. Y ahí están perfilándose estos dos buenos partidos para mañana y el jueves.
We are playing now against the best teams in Spain.
Sabemos que obviamente nosotros no somos el equipo favorito, pero tenemos esta oportunidad y nuestra intención, desde luego, siempre a priori es aprovecharla.
Two matches to win a title and is the shortest way to do this and this is the motivation enough. It's
que hay que jugar dos partidos, el nuestro y el del día siguiente, y claro, en 90 minutos siempre puede pasar muchas cosas y nosotros tenemos que ir a explotar eso.
El ir de, como se suele decir, de cenicienta es positivo para nosotros. Tenemos quizá menos presión encima de los hombros y podemos dar la sorpresa. Ya lo hicimos en el 2021 y queremos volver a hacerlo.
As a club, as Barcelona, you want to win titles.
Sí, son dos buenos partidos, Héctor, interesantes. Un Real Madrid que va de visita en la cancha del Atlético de Madrid, porque como local ha venido resintiéndose la diferencia.
Sí, son todos los partidos son en Doha, Beto, todos los partidos sí, en Qatar. Acuérdate que este asunto de Piqué, cómo lo hizo, ¿verdad? Así como no queriendo la cosa, con Luis Rubiales hicieron ahí a la chita, ¿sí?, callando, y de repente, ¡pum!, la Supercopa se va a jugar en Qatar. ¿Cómo? ¿Por qué? Si es la Supercopa de España, pues ahora es en Qatar. Los que quieran ir a Qatar, vengan, acá los esperamos, ¿no? Y ándale, que pues ya hicieron un contrato, creo que por 5 años o 10 años.
Y ya lleva como 3.
Ya, ¿no?, lleva como 3, sí. Y ahora, pues Real Madrid contra Atlético de Madrid y Barcelona contra el Atlético de Bilbao. A mí me parece, yo no sé, la gente que hay muchos madridistas en México, pero me parece que el Barcelona llega muy bien a este torneo.
Llega muy bien.
Llega muy bien.
Igual, claro, que el pasado, ¿no? Que le metió 5 nada más
a... Ándale, el pasado, ¿no? ¿Te acuerdas que le metió 5?
Por ejemplo, claro. Sí. Y no va Mbappé, claro.
No va Mbappé, ahora no está Mbappé lesionado. Yo, según leí hoy en la mañana, que Mbappé no va a ser registrado, que no va a jugar ningún partido. Pero dice José Ramón que se va a recuperar para el segundo partido, entonces a lo mejor sí está.
Puede ser. Sí, y está registrado. Y estábamos hablando de la fuerte presión que hay sobre Vinicius cuando juega en el Bernabéu. Están,
claro,
las cosas calientes en contra del jugador, y también desde luego la situación del entrenador, que se ha venido complicando en las últimas semanas para el conjunto del Real Madrid, porque Xavi Alonso ha tenido muchos altibajos y muchos contratiempos, sí, en las últimas semanas con el Real Madrid.
Sí, sí que los ha tenido. Y de lo de Vinicius, antes el tema era Vinicius jugando fuera, ¿no? La gente, los aficionados de los equipos a los que visitaba, siempre se metían lo traían con Vinicius.
Claro.
Ahora es en casa con donde tiene.
Así está pasando.
Entonces
sí,
ya la situación está peor ahora para él y el entorno del Real Madrid, ¿no?
Y te escuchamos, Javi, con el tema del fútbol americano profesional.
Con mucho gusto, pues les cuento. Ayer ya hablamos aquí en ESPN Radio Fórmula del lunes negro, que acabó significando para 4 entrenadores salir, lamentablemente se fueron, y además de estos 4 equipos que perdieron a su entrenador, como es Cleveland, como es los Raiders de Las Vegas con Pete Carroll, que estuvo solamente un año, también lo de Rashid Morris del equipo del Atlanta, que también se quedó sin entrenador. Había otros 2 que a mitad de temporada ya habían echado sus entrenadores. Uno era Tennessee y el otro era el equipo de los Gigantes de Nueva York, que también van a tener la tarea de buscar entrenador.
Oye, Javier,
en los próximos días.
¿Eso es normal o se ha incrementado cada vez más el despido de entrenadores en la NFL?
Fíjate que ese es el promedio más o menos, Héctor.
¿Ah,
unos 4 o 5 entrenadores por año. Por año, sí, después de que termine. Pero el día de ayer también se confirma la salida de Matt Eberflus, que era el entrenador de la defensa, o el coordinador defensivo del equipo de los Vaqueros de Dallas, que a él se le achacaba mucho el bajo rendimiento de esa defensiva, que fue de las peores de la NFL, a Matt Eberflus. Así que golpe de timón en la defensiva de los Vaqueros.
Gracias, Javier, Héctor, Roger, Vicente. Buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.